Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla encantado el primer día de la semana, Juan Cruz Hernández. En pleno furgor de la novena a la Virgen de la Fuencisla, nos asomamos al margen del derecho del río Eresma a su paso por la ciudad de Segovia para descubrir la comunidad de los monjes jerónimos, asentada en el imponente monasterio de Santa María del Parral, parte de ese bello patrimonio que sigue siendo desconocido para muchos segovianos. Como desconocida es la comunidad religiosa que allí vive, trabaja, estudia y ora. Son monjes contemplativos que en soledad y silencio, en asidua oración y animosa penitencia, pretende llevar a sus monjes a la unión con Dios. Hoy, en Iglesia Noticia, monjes jerónimos. Pero antes de saludar a nuestro invitado, vamos con nuestro apunte litúrgico. Es domingo, 22 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude a la Eucaristía hoy, escuchará en la segunda lectura las palabras de Pablo, que dice, escribiendo a Timoteo, «Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». Y saludamos ya a nuestro invitado de esta mañana, que está al otro lado del hilo telefónico, en este caso ya no hay los que valgan, es todo vía móviles. Saludamos al prior del monasterio del Parral de los monjes jerónimos. Fray Andrés, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Juan Cruz, me alegro de saludar.
Pues nada, encantado de que compartas con nosotros estos minutitos para que, bueno, pues demos a conocer una iniciativa que habéis tenido este año y también un poquito, pues, la vida de vosotros, ¿no?, los monjes jerónimos. Mira, vamos a comenzar. Hemos visto que estos últimos meses, o ya no sé si es un año, grúas en el monasterio, se han llevado a cabo importantes obras. ¿Cómo ya habéis terminado? ¿Habéis finalizado? Porque las obras siempre, supongo que para la vida contemplativa es un poco engorrioso.
Pues sí, después de 2 años y medio de obras, se han quedado las cubiertas todas, que era el proyecto que tuvo la asociación, la central del Estado. Y se han quedado realmente extraordinarias, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Después, por nuestra parte, pues hemos tenido que pintar el monasterio, que también ha sido una obra muy, muy muy costosa en todos los sentidos.
Y ya habéis recuperado la paz y la tranquilidad.
Bueno, ahí vamos. No lo hemos intentado perder.
Muy bien. Vamos a ver, el motivo de hablar con vosotros, aparte de saludaros y de conoceros un poco mejor, es que celebráis el 16º centenario del tránsito de San Jerónimo. Para los que no somos doctos como San Jerónimos, eso de tránsito a lo mejor la gente no lo entendemos. ¿Qué es, bueno, esto del tránsito?
Yo te lo explico. Mira, tránsito no es otra cosa que muerte, que paso. Lo que pasa es que, claro, que en esta gente, pues, la Virgen, por ejemplo, la Virgen, nunca se habla de muerte de la Virgen, sino el tránsito de la Virgen, el paso de esta vida a la vida del más allá. Y en San Jerónimo, pues siempre, sobre todo, hay un cuadro muy importante en el monasterio de Guadalupe, de Vida Zurbarán, en que se ve entre nubes y siempre se ve el tránsito de San Jerónimo, es el paso a la otra vida. Ese es el sentido profundo de parece que muerte nos suena un poco, pero no es otra cosa que esa. Es que sí. Eso. Si con eso te respondo, pues...
Fenomenal. Efectivamente, porque hace... se data, bueno, pues la muerte de San Jerónimo en el 420.
Sí, ese es otro problema. También hay dudas si es el 420 o el 419. Siempre se ha dicho casi que el 420. Pero su biógrafo más fideligno, un francés, Cavarella, pues ese aboga porque es el 419. Y todos los grandes eruditos y traductores y todos los que lo tienen como patrón están celebrando el 419. Bueno. Entonces nosotros llevamos tiempo planteándonos cuándo lo hacemos, 19 o 20. Y hemos dicho, pues los 2 años. Comenzamos el 19 y terminamos el 20. Sí. Y a lo largo del año, sin mayores expectativas, vamos a ir teniendo algunas actividades que nos procuren acercarnos a la Biblia y habituarnos a su lectura y a su reflexión y aplicárnosla, sobre todo, a la vida.
Efectivamente. ¿Quién fue San Jerónimo? ¿Nos puede dar unas brevísimas pinceladas?
Bueno, San Jerónimo fue un hombre tremendo. Fue sabio, fue escritor, fue traductor, fue filósofo, biblista, sobre todo. Sobre todo, fue un apasionado de la Biblia, de la palabra de Dios, porque en ella descubría Jesucristo. aunque nos quedemos con eso y tratemos de imitarlo, ya vamos bien. Pero bueno, si quieres algunos datos más, la fecha de nacimiento de los hombres de esta época son siempre muy variantes, ¿eh? Las madres recuerdan, dice, hablaban de la madre de Lutero, que le preguntaban, ¿cuándo nació tu hijo? Y dice, el día sí, te lo digo, y la hora también, pero el año no. Entonces hay diversos autores que lo ponen entre el 331 y el 347, la fecha de nacimiento. Igual pasa con la muerte. La muerte es más fiel, y sobre todo él que tanto escribía, y el autor este que te digo, Cabarella, este era un hombre de San Jerónimo, era un hombre muy fiel en la correspondencia, escribía y respondía rapidísimamente, y sobre todo en la correspondencia con San Agustín, pues falla ahí una época en el 419, que este hombre es el que se basa, que ya en esa fecha no vivía, ¿no? Una vez que murió Eutoquia, su fiel discípula, pues él se vino muy abajo, en depresiones y tal, y entonces ahí pudo pasar en el 20.
Su vida,
nosotros hemos preferido poner este año de puente, ¿no?
Su vida transcurre entre Roma y Jerusalén, podríamos decir.
Bien, él nace en Estridón. Estridón es un pueblo que no se sabe dónde está. Por mucho que lo han investigado, pues es en la actual Croacia, Dalmacia, por ahí. Él, lo sabemos que fue allí porque él mismo lo dice, que fue sobre los 20 años por ahí. Volvió. Tenía muy mala opinión de su pueblo y de sus habitantes. Y bueno, como de otra mucha gente, tenía una lengua muy muy afilada y muy un genio muy vivo. Entonces, pues nació allí, hijo de Eusebio, el nombre de la madre ni lo conocemos. Conocemos a una tía que se llamaba Macrina, a la que le escribe una carta. Su hermano también se ordena con él en Belén y poco más de la familia. Pero muy joven, el padre lo manda a Roma para que estudie. Tengamos en cuenta que estamos en el año 320, pues es el año importante en que en Roma se necesita mucha gente preparada para ocupar los puestos de la administración. Jerónimo se especializa de una forma tremenda en el latín. El latín, el griego son sus bases. Y entonces, pues luego ya sobre los 20 años, se bautiza. Tengamos en cuenta que Roma acaba de salir de las catacumbas. Entonces, la memoria de los mártires, todo esto está muy fresco. Y a Jerónimo, que es un hombre apasionado, repito, pues le enardece. Y una vez que termina el latín, sus estudios clásicos, pues se retira a lo que es actualmente hoy a Calcis, lo que es actualmente hoy Siria, a vivir en una ermita, en una gruta, porque son muchos pecados, le llaman a eso, ¿no? Pero no es un hombre de soledad, allí está escribiendo continuamente cartas a sus amigos, diciendo que vengan con él, que le escriban, que le digan. Aguanta 2 años y pico, y a los 2 años y pico, pues se junta con otros sabios de aquel tiempo, perfecciona muchísimo más el griego. Durante el tiempo del desierto conoce a un judío que le enseña también los rudimentos del arameo y de todas las lenguas orientales. Entonces ya tenemos a un hombre con un latín clásico perfecto, con un griego maravilloso y con un hebreo que también le corresponde. Tenemos al hombre trilingüe más necesitado en aquel tiempo para el conocimiento de la Sagrada Escritura y de la Biblia.
Y él se... Sí, vamos deprisa porque tenemos poco tiempo.
Pues ya ves tú, sí, córtame porque yo tengo rollo para rato.
Sí, pasa al servicio del Papa español, sí, San Dámaso.
Y luego, y allí este le encarga que le traduzca la Biblia.
Efectivamente. ¿Y la traducción la lleva a cabo en Roma o en Jerusalén? ¿O en los dos sitios?
En Roma, mayormente. Roma mayormente, al tiempo que da clases, pero no digamos unas catequesis como las que nosotros acostumbramos a dar, a todas las más nobles de Roma en el Aventino. Son unas clases en las que les hace el conocimiento de las lenguas bíblicas, ¿no? Y entonces le enseña todo eso. Y ahí es donde conoce a Paula, su gran compañera, y a Eutoquia, su hija. Y allí es donde traduce realmente la Biblia y la unifica todas las miles de traducciones que había que no tenían fundamento, ¿no?
Sí, dan lugar a la Vulgata, que ha sido Biblia oficial de la Iglesia durante muchísimos siglos.
Es la que ponen como Biblia oficial de la Iglesia.
Bueno, y luego su vida en Jerusalén, pues también...
Su vida en Jerusalén, más propiamente en Jerusalén, recorren toda la Tierra Santa y se quedan en Belén. En Belén es donde cree, porque dice que en Jerusalén haya muchos monjes y muchas monjas, mucho lío, y ellos quieren la soledad, fundan un monasterio para varones, y otro para hembras y otro para huéspedes.
Muy bien.
Porque dice, no vaya a ser que vengan los huéspedes y se encuentren sin alojamiento como el niño, como José y María, ¿no?
Vamos a lo que nos habéis preparado aquí en Segovia para conocer a esta figura tan, tan señera de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. ¿Qué nos habéis preparado para este centenario?
Bueno, en principio vamos a comenzar el día 28, aunque la fiesta es el 30, pero el 28 por aquello de que es viernes y se puede hacer. Ese día vamos a comenzar, voy a explicar un poco eso, quién es la figura de Jerónimo, voy a hablar un poco de él y de sus características en la historia de la Iglesia. Como doctor y lo vamos a presentar.
Como Santo Padre.
Después tendremos un canto solemne de las vísperas, en la que se bendecirá una imagen, la imagen del centenario, le llamo yo, que nos han regalado una imagen muy bonita, es una imagen del siglo XVII, pero que la ha perdido a Jerónimo, pero ha quedado muy bella, muy hermosa. Y a continuación, pues vamos a pasar a una exposición que hemos preparado con algunas cosas de las que hay por aquí en el monasterio. Son cuatro salas dedicadas, una a Jerónimo como cardenal, otra a Jerónimo como eremita y otra, bueno, dos a Jerónimo como eremita y dos y otra a Jerónimo como monje y especialmente a la Biblia, que es queremos que sea el fundamento de la exposición.
Y ahí cómo podemos, bueno, eso será es abierto, ya
sí,
después en agenda recordaremos.
He difundido creo que bastante, no tengo aquí para sí, pero vamos, no te lo voy a decir.
¿La exposición está abierta un mes o más tiempo?
Va a estar abierta casi dos meses, hasta noviembre, hasta medio de noviembre. Y los sábados generalmente, pues a las 5:30 de la tarde, porque será guiada, la explicaré un poco.
Si algún grupo
la visitaremos.
Si algún grupo,
y luego se visitará el 28, el 29, el 30, después de la Eucaristía, y luego todos esos días que te he dicho, hay por ahí bastante.
Vale, sí, daremos publicidad de las fechas concretas.
Sí.
Si algún grupo desea visitarla fuera de ese horario, ¿podría o...?
Bueno, pues eso no lo hemos planteado y creo que sí, pues yo que sé, alguna escuela, algún instituto,
alguna parroquia,
parroquia, y que se pongan en contacto conmigo y vayamos a ver la hora y el momento.
Perfecto. Bueno, ¿cómo pasáis un día ya para terminar ahí en el monasterio?
Fenomenalmente, donde mejor se puede pasar. No, es broma, ¿eh?
No.
Pues levantándonos muy tempranito, a las 6:15 comenzamos ya a rezar maitines. O sea, cada uno se levanta a la hora que quiere y a las 6:15 comenzamos el rezo de maitines. Hay un espacio de unos 10 minutos e inmediatamente después comenzamos ya cantado. La primera parte la hacemos rezada y la segunda los laudes, ya cantados solemnes con las antífonas en latín y tal y cual. Terminamos sobre las 7:15, 7:20, y ahí pues hasta las 8:05, 8:10, tenemos la lección divina, lectura de la Biblia. Después, una hora menor, que llamamos tercia, se canta también, después el desayuno, y después, durante la mañana, pues hay lo que se llama trabajo. Un poco cada uno. Hoy día ya, pues con los pocos que estábamos y la necesidad del monasterio, con el mantenimiento de la casa y las cosas que hay que hacer, pues tenemos más que suficiente, ¿no?
Después de la comida, por la tarde, la de que es más al estudio y la oración.
Sí.
Vale.
Ya es tiempo de celda y es un poco aquí en la celda.
Bueno, os iremos conociendo mejor a raíz de esta exposición y de este centenario. Se nos acaba el tiempo. Fray Andrés, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que esta exposición y este centenario contribuya a que se os conozca un poco más en Segovia.
Muy bien, a que se conozca y que se siga.
Muy bien, feliz domingo.
A vuestra disposición siempre. Gracias, Juan Cruz.
Pasamos ahora a la agenda diocesana. Esta mañana a las 12:30 en la catedral tendrá lugar la Eucaristía en la que se entregará a los profesores de religión la misión canónica para poder realizar su tarea docente enviados por la Iglesia Católica. Continúa el novenario en honor de la Virgen de la Fuencisla por la tarde a las 7:30, por la mañana a las 7. Este viernes a las 6 de la tarde es la ofrenda de los frutos. El sábado por la noche a las 10 hay vigilia joven a los pies de la Virgen de la Fuencisla. Hemos hablado de ello hoy, el sábado por la tarde a las 6 en los monjes Jerónimos del Parral, conferencia, vísperas, inauguración de la exposición con motivo del año jubilar. Esto es todo por hoy, volvemos en 7 días después de la Santa Misa en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.